4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Muchas gracias por estar escuchando la radio, gracias por quedarte aquí en la cadena COPE. Gracias por dejarnos acompañarte hasta las 6 de la mañana. Esto es para valientes, ¿eh? Hay que acompañar a mucha gente que está trabajando. Hay un montón de camioneros, hay un montón de gente que está en las fábricas. Hay gente que lo está pasando mal, que no duerme porque tiene algún que otra preocupación en la cabeza y en este programa, que durante estas dos horas de radio no tocamos la política, pues te aseguro que la vida se lleva un poquito mejor, porque el panorama está, te asomas a una portada de periódico y es que da bastante miedito. Madre mía, qué cantidad de noticias, la mayor parte desgraciadamente negativas, pero menos mal que aquí somos una isla en el desierto y nos fijamos en historias positivas, que son las que realmente nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida, te aseguro que mola un montón, merece la pena luchar. Y hoy quiero poner la primera calle positiva del día. Lo quiero hacer contándote la historia de Corey. Corey no deja de ser un perro, pero es un perro que ha demostrado que la fidelidad que sienten estos animales hacia sus seres queridos pues no se ciñe solo a los humanos. Gracias a Samantha es como he conocido esta historia. Ella es la mujer que encontró a este can en la carretera mientras hacía guardia para proteger a Matthew, su otro compañero perruno. Y que sepas que los dos animales callejeros, que se nota han sido abandonados hacía tiempo por sus antiguos propietarios, pues probablemente se conocieron mientras vagaban por la ciudad y desde entonces se han convertido en inseparables. Y es que hace unos días, en una carretera de Texas, Matthew fue atropellado. Y Corey, el otro perro, no dudó en continuar a su lado, a pesar de que no contaba con ninguna garantía de que alguien lo rescatara. Bueno, pues afortunadamente, un hombre que pasaba por allí decidió llamar al refugio de animales que regenta Samantha y lo hizo para avisar de que había visto a dos perros en la carretera. Contó que uno parecía estar bien, pero el otro permanecía tumbado y se veía que estaba herido. Esta llamada se produjo sobre las 11 de la mañana y no fue hasta las 4 de la tarde cuando la mujer pudo ir a ver qué es lo que estaba sucediendo. Es decir, Corey estuvo junto a Matthew, al otro perrito, sin moverse de su lado durante más de 5 horas. Ahora mismo ambos se recuperan, afortunadamente, en el refugio, mientras buscan a una familia de acogida. ¿La moraleja de todo esto? Pues como te decía al principio, no hay nada como la fidelidad que demuestran los perros. En esto, a los humanos nos llevan siglos de ventaja.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Comenzamos a ponerle las calles a este viernes 6 de abril de 2022. Hacemos radio en directo y en esta primera hora vamos a hablar sobre el Mar Menor. Y en concreto sobre un proyecto que están llevando a cabo en un colegio de Cartagena. Todo esto para que los niños aprendan lo importante que es cuidar el medio ambiente y así coinciden y conciencia, mejor dicho, a todos los mayores. Esto es bastante importante. Beatriz Calderón, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Pero hasta las 5 de la mañana algo más contaremos, ¿no?
Es miércoles y tenemos a nuestro coach en esta hora, a Rafa Rodrigo, que esta semana nos va a hablar sobre algo que es muy importante, sobre todo en los trabajos, aprender a delegar para no sentir que lo tenemos que controlar todo. La gente que no delega, por la general, termina luego pasándolo mal y pagándolo en la salud.
Eso sí es verdad. Hay mucha gente que es así. Oye, y hoy lo vamos a tratar con Rafa Rodrigo. En cuanto al tiempo, madre mía, las temperaturas que tenemos en este momento en España. Hay un montón de ponedores que están enviando fotos y vídeos a través de nuestro Facebook de lo que están ahora mismo atravesando. Y el viento, los temporales que hay ahora mismo en la península ibérica es impresionante. Yo no sé cómo viene la jornada. Jorge Richter, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Sí, es verdad que hay unas rachas de viento bastante fuertes, pero es verdad que el cielo a la vez parece que empieza a entender que está entrando la Semana Santa y que por lo menos en esta época necesitamos que paren un poquito las lluvias. Las que va a haber en el día de hoy pues van a ser bastante residuales, sobre todo en Granada, en Almería, Baleares y en Guipúzcoa. Aún así, abril ha sido un mes de récord de datos bajo cero. Ha sido en Tarragona, sobre todo, ya que en este mes, en el mes de abril, nunca se habían registrado unos menos 2,5 grados de temperatura que ha sido en la zona de Reus, o sea que hemos batido récord aquí en abril con las temperaturas bajo cero. Por lo demás, en el resto de la península va a haber sol, con presencia de algunas nubes, pero muy residuales también, y serán unos cielos muy primaverales, podemos decir. Las temperaturas también están en ascenso, ya que se debilitan las heladas, las zonas más frías estarán en Palencia y en la zona de esa zona de Castilla y León, con menos 4 grados, y las máximas se sitúan de forma general entre los 14 y los 18 grados.
Genial, Jorge, muchísimas gracias. Hay ponedores que ya han obtenido el diploma oficial de ponedor de calles, nos llamaron en directo y nos contaron a qué se dedicaban entre las 4 y las 6 de la mañana. Y hay tanta gente realizando trabajos increíbles que desde aquí nuestro homenaje para recuperar alguna de esas llamadas que recibimos aquí en Poniendo las Calles.
Buenos días, Pulpo.
¿Tú dónde estás ahora mismo?
Pues me encuentro ahora mismito en el campo de Gibraltar.
Ajá. ¿Cómo te encuentras, lo primero?
Pues mira, voy para hacer la carga, yo repongo surtidores con un camión cisterna, con un trailer cisterna.
Ajá.
Acabo de llegar ahora de Marbella.
Sí.
Estaba allí reponiendo un surtidor, nosotros reponemos los surtidores de Repsol.
Buenos días, Ana María.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás y por qué?
En Zaragoza.
¿Qué parte de Zaragoza?
En Zaragoza capital.
En la ciudad bonita, ¿no?
Ciudad, del Pilar.
Ajá. Hola, buenos días.
Visitando unos parking que hay aquí en la zona esta y, bueno, pues todas las noches os escucho y bueno, me hacéis muy agradable la noche. La gente pues cuenta cosas unas anécdotas bastante majas.
Pues mira, yo pongo la calle, pues mira, llevo poniéndola mucho tiempo y, bueno, pues mira, ahora mismo me revoleó el faro. Me dedico a reciclarme, pues estudiando y cuidando de casa y de una nena que tenemos preciosa de 2 años.
Yo continúo a La Coruña a descargar el otro medio. Voy cargado de medicinas.
Poniendo las calles.
Ponedores que en directo marcaron el 950-6006 entraron en el programa y nos contaron cómo ponían ellos las calles. Te animo a que hagas lo mismo. Seguro que tu historia es increíble y merece la pena conseguir ese diploma oficial de ponedor de calle. Llámame en directo aquí a este estudio al 950-6006 porque si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Hoy es miércoles de hablar de caravanas, de posibilidades para viajar en esta Semana Santa, para hacer una escapada. ¿Tú te irías de vacaciones en una de ellas? ¿Has viajado en alguna ocasión en una caravana o en una autocaravana? Te aseguro que hay un montón de mensajes que vamos a proceder a leer en los próximos minutos aquí en Poniendo las Calles. Bea, seguro que ya destacas algún mensaje.
Hombre, el de Francisco, que dice que él tiene una mobile home y que pasa sus vacaciones siempre en el camping Isla de Puebla. Dice, vamos a ver, Pulpo, es la felicidad absoluta de un ponedor.
Me encanta. Enseguida os vamos a leer y sobre todo te vamos a integrar en este programa de radio que realizamos en directo con mucha energía.
Couldn't dream how hard I got it. Stay out of my way.
Mucha gente emocionada con el poder viajar en una caravana o en una autocaravana. La verdad que es que están de moda. Yo no me imaginaba que iba a tener tantísima repercusión entre nuestra audiencia. Hay cientos de mensajes y yo lo agradezco un montón porque, oye, vamos conociendo cada día más a la audiencia, Bea, y nos damos cuenta de sus gustos y de las ganas de conocer. Es verdad que hay ponedores que dicen que, bueno, que no tienen nada en común con viajar o tocar una sola caravana, pero es verdad que hay otros que les apetece esta idea, que hoy vamos a conocer bien en profundidad antes de las 6 de la mañana.
Sí, Maite Quiñones, por ejemplo, dice que ella nunca ha viajado
croquetas
en una,
de bacalao,
pero que la necesitaría adaptada en el caso de hacerlo. Uh-huh. Y claro, que el presupuesto se le va, que es una lástima y que por eso nunca lo ha intentado. Manuel nos cuenta que él sí se iría, que tiene amigos que lo han hecho y la verdad que le parece que es una forma de viajar que está muy bien. Espero hacerlo en breve, nos cuenta, a ver si hay suerte este mismo verano. Nos escribe desde Zaragoza. José Luis Cantarell nos cuenta que sí que visitó Dinamarca y Alemania en autocaravana. Dice, vamos, estuvimos en la punta, más al norte de Dinamarca, donde se juntan dos mares, un sitio precioso y emocionante para meterse en el agua. Diego Torres, también pulpo, ha viajado en autocaravana. Dice, para mí es que son unas vacaciones a medias, os tengo que decir. Porque claro, si somos sinceros, las verdaderas vacaciones son las de a cama hecha y a plato puesto, dice, es decir, el hotel a todo trapo. Uh-huh. Para él las vacaciones en autocaravana, pues se pega uno una pechada de limpiar, de hacer comida, de hacer camas, que no se le puede llamar del todo vacaciones, es lo que nos cuenta Diego. No le falta razón, ¿eh? Todo hay que
no, hombre,
decirlo.
claro, pero en serio.
Es que, una experiencia, pero yo, por
gustos,
ejemplo,
claro,
para siempre, yo tener una caravana no la tendría, pero no, sí que me apetece mucho.
Claro.
Hacer algún viaje en caravana. Y luego creo que hay algunos viajes que son mejor en caravana que ir de hotel en hotel. Por ejemplo, lo que hemos hablado alguna vez de la Ruta 66, que creo que tú la has hecho.
Yo la he hecho una vez y la verdad que es impresionante. Más hicimos la Ruta 66 en Estados Unidos y íbamos tres matrimonios con un bebé.
Uh-huh.
y además dormíamos súper bien, muy espacio, con mucho espacio dentro de la autocaravana.
Claro.
E ibas recorriendo Estados Unidos, lo ibas conociendo y estaba todo muy bien preparado para disfrutarlo. Y la verdad que es una gozada. Yo aluciné, era la primera vez que lo hacía, pero mis amigos, yo lo habían hecho varias veces y yo era el novato y disfruté muchísimo y tengo ganas de volver a hacerlo, pero en nuestra España, ¿eh?
Claro, y eso es muy chulo, hacer un viaje de esas características,
claro,
que te vas a mover mucho,
claro,
en poco tiempo.
Exacto.
Merece casi mejor la pena que el hotel, que tienes que andar haciendo y deshaciendo maletas. Pero sí, uh-huh, es cierto que para ir a disfrutar 7 días solo, uh-huh, da gusto estar en un mismo sitio.
Uh-huh.
Pero tenemos también a Bea Nieto. Ella, por ejemplo, ha recorrido Marruecos, uh-huh, Alemania, Italia, Francia, Portugal y Suiza, que tiene una caravana viejita, pero que tan contentos han estado en ella y que se lo han pasado pipa.
Qué bien. Oye, pues más mensajes que iremos leyendo antes de las 6 de la mañana. Hay un montón en facebook.com/poniendolascalles, donde nos ha escrito Manuel Lobato Sánchez y nos dice, Pulpo, aquí estoy, noche en vela, pero aquí estoy, poniendo las calles con vosotros. Ahora mismo en Facebook somos 75.630 los ponedores que nos seguís en esta página. Si tú lo haces, aquí me saltará tu nombre y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Pues como ha hecho, por ejemplo, Miguel Ángel Sevilla, que lo acaba de hacer y yo le doy las gracias. O también este ponedor que se llama Cristóbal Tornay Naranjo, que nos ha seguido hace una hora y le doy la bienvenida. Cristóbal, muchísimas gracias. Si tú nos sigues, haré lo mismo contigo. Son las 4:18, 3:18 en Canarias. Ahora nos vamos a parar en el mar y lo vamos a hacer con los niños, porque si algo tiene la mirada de los pequeños es su limpieza, que ven las cosas de una manera diferente, más pura. Y digo esto porque hoy vamos a hablar del Mar Menor, castigado hasta la saciedad y protagonista ahora de un proyecto pionero que ha dado la vuelta al mundo. La iniciativa se llama La Playa es mi Cole y fue puesta en marcha el año pasado por el Colegio Félix Rodríguez de la Fuente, en Los Nietos, en Cartagena. Y un día, en plena ola de contagios en la pandemia, decidieron coger los pupitres y dar la clase en la playa. Era mejor eso que estar en clase, agobiados. Y así, además de lengua, matemáticas o ciencias o incluso inglés, aprendieron también la necesidad de cuidar su entorno y el medio ambiente. Y por supuesto que aprendieron también cómo recuperar el Mar Menor. Alfonso Vera es el director de este colegio y ha estado en el Mediodía COPE para explicar el fin educativo de esta actividad.
Era nuestra misión. Nuestra misión es contextualizar de forma transversal todo el conjunto de asignaturas y salir un poco de este estado de crisis que le suma los acontecimientos que están ocurriendo a lo largo de este año. Los niños deben de conocer su lugar, el sitio donde viven, ya no solo como lugar jocoso, sino el sitio en el que tienen y deben aprender y concienciarlo de que es necesario ya no solo a nivel de diversión, sino a nivel económico, como referente de nuestra región.
Esto es un no parar, porque hace unos días estos muchachos dejaron por un momento la playa para dar las clases en un barco pesquero, lo que también les enseñó a apreciar y a respetar aún más el mar.
Pues imagínese el llegar allí con su, lógicamente, que seguir todas las normas que tienen que imponerse, seguros, etcétera, etcétera. Y claro, ellos ya el mero hecho de ponerse su flotador, o su, en este caso, es lo que tenían que llevar sus chalecos salvavidas, ya para ellos era impresionante, pero el que llegaran los pescadores, que a fin de cuentas son familiares de ellos, tíos, amigos, conocidos, hasta incluso padres. Le explicaban cómo un barco tenía que llegar a puerto, cómo tenían que subir al barco y así sucesivamente, la maquinaria del mismo, cómo se pesca, dónde se vende, etcétera, etcétera, pues bueno, y cómo estaba la mar, los puntos cardinales, las islas que nos rodean y prioritariamente pues ver la necesidad de cuidar desde nosotros el mar menor desde los niños, porque la concienciación tiene que ser de tal manera que no sabemos si el día de mañana tenemos a un presidente del gobierno en el cole. Y tiene que ser el encargado de estar viendo todos los días cómo está su mar.
Claro, es que el presente es el que es, pero si queremos cambiarlo, tendremos que contar con los que entonces serán los que trabajen para sostenerlo, que se vuelvan como más críticos.
Sí, sí, ellos son súper críticos, más incluso que un adulto. Es por tanto que nosotros considerábamos que no era necesario, bajo nuestro punto de vista en el centro, el llevar ninguna bandera negra ni nada por el estilo, sino que el que ellos vieran que a título personal, porque no son votantes, que vieran a título personal y criticaran la situación en la que estamos, pero sí que es cierto que también ver que ellos también pueden ser causantes a la postre de eso, como por ejemplo tomarse un zumo y tirarlo en la arena. Esa es nuestra función. Nuestra función es que, desde, como bien ha comentado usted, desde el año pasado nos dimos cuenta que la situación pandémica era más estresante en clase que en el entorno. Salimos al entorno a dar clase y los niños, le puedo asegurar, que se concentraba muchísimo más que en clase. Y la visualización y la realidad al final del niño es que yo estoy explicando las aves y quiero que el niño conozca las aves reales que tienen ellos viéndolas. Y así sucesivamente con todo.
Ese es el principal triunfo, pero tampoco está mal el prestigioso premio Global Teacher Prize, bueno, que es el que le dieron ni más ni menos a este colegio en 2021 por este proyecto.
Bueno, nos citó hasta la propia ministra de Educación para explicarnos un poco qué estábamos haciendo, porque era una realidad vigente en cuanto a que era algo que parecía como estratosférico, ¿no? Pero yo sigo pensando lo mismo, y a colación de lo que usted ha comentado, en un lugar de montaña muchas veces no nos atrevemos a salir con los niños, pero tienen que conocer su realidad, y su realidad es que en este caso en particular tenemos al mar menor, pero en otros sitios a lo mejor tienen una estación de esquí, y por qué no sacarlos y dar clase y entender qué es la realidad de lo que están haciendo y dónde trabajan sus padres y su familia. Entonces, era una novedad que a nosotros nos surgió simplemente por el hecho de concienciación y estrés de la situación, y se ha convertido en una situación que para nosotros es una realidad tranquila, que bueno, que nosotros consideramos que se debería hacer en todos sitios.
Pero es que fíjate, si son buenos, que han conseguido incluso poner de acuerdo a nuestros políticos.
Sí, bueno, nosotros hemos sido premiados como miembros honoríficos del Mar Menor por la Dirección General de aquí, del Mar Menor, aunque reincida en el término. A su vez, nos acogió la delegación del Gobierno de distinto partido. Asimismo, la consejera de Educación también estuvo el martes aquí y es de otro partido, y la ministra, que es de otro partido. Es decir, nosotros no votamos, los niños no votan. Los niños le dicen claramente al del ministro, a la alcaldesa, que también estuvo, siendo cada uno de un partido, que queremos que se arregle esto porque nosotros vivimos aquí y estudiamos aquí, y queremos que nuestra ciudad, nuestro pueblo en este caso, tenga una visión clara, económica y social, en la que necesitamos ese arreglo, y todos han estado apoyándonos y de acuerdo con la situación.
Sin duda, seguro que hay algún que otro futuro alcalde o algún futuro presidente que sí que hará cosas por mejorar el Mar Menor y también nuestra sociedad. Son las 4:24, 3:24 en Canarias. Y no estás solo, no estás sola. Hay un montón de gente como tú está poniendo las calles en este momento. Gracias y bienvenido, Óscar Vázquez, Carlos Joaquín Barea o Maribel Chamizo.
Que el destino logró separarnos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Sueños que juntos forjaron tu alma y la mía. Y en las horas de dicha infinita que añoro en mi canto y no han de volver. Hoy en mi vida tan solo queda tu recuerdo. Guardo en mis labios tus besos, dulce Babalú. Tu cabellera sedosa acaricia mi sueño y me estrechan tus brazos, amantes al arrullo del cucurrucú.
Es una gozada saber que hay tantísima gente ahora mismo despierta, que está escuchando la radio, que están aquí poniendo las calles con nosotros. Ignacio Pereiro Martínez, muchísimas gracias porque le has dado a me gusta a nuestra página de Facebook y eso nos ayuda un montón. O María Elía García, José Ramón Portero Guerrero, José Antonio Verdejo, Maribel Chamizo, gracias por seguirnos en Facebook. Y sobre todo demostrar que no estamos solos, que mientras otros duermen, hay mucha gente poniéndole las calles a esta jornada. En concreto la de hoy, la del miércoles 6 de abril de 2022. Beatriz Calderón, impresionante lo de las caravanas y las ganas de descansar y de desconectar de nuestra audiencia, ¿eh?
Inmaculada, que dice que su hija y su familia llevan haciendo vacaciones en caravana muchísimos años. Dice, siempre me han invitado a ir con ellos, pero he declinado, porque yo creo que sería incapaz de pasar una sola noche ahí. Tengo claustrofobia. Sin embargo, la hija de mi hija, mi nieta, desde que nació está más que acostumbrada, porque raro es el fin de semana que no la utilizan pues para hacerse una escapada. Jaime Janer, sin embargo, dice que ni loco, que donde esté un buen parador nacional, que le quiten lo bailado. O también Paqui Semper dice, pues nunca he viajado en caravana, pero la verdad es que es un viaje que tengo pendiente, el de recorrer España y sus bonitos lugares en una. José Carlos dice, pues esta es mi caravana y casa durante muchos veranos. Dice, lo recomiendo a todo el mundo que no haya probado, que se anime, porque es una forma diferente de vacaciones y que además te engancha. Es decir, a él le encanta y nos ha mandado además una foto de cómo pasa él las vacaciones. Y me ha gustado también Kiko, porque Kiko ha mandado una foto y yo al principio no veía bien lo que era, porque no es una caravana. Dice, yo me voy así. Pulpo, ¿te mola o qué? Y entonces nos manda la foto y es como una tienda de campaña que es para el techo del coche.
¡Qué bueno!
Que se compra para acoplarla en el techo del coche. Se ve que es como un 4x4, se ve que es un coche grandecito, en una berlina normal, pero sí es verdad que me ha hecho gracia porque se ve el morro del coche, claro, que es en principio normal, y encima le acopla una especie de estructura.
Oh, qué bueno.
Y ahí es donde duerme y luego tiene hasta techado también para pasar ahí el día. ¿Qué te parece?
Me parece una cosa genial, me parece alucinante. Yo estoy localizando una foto, aquí la tengo. Tengo una foto de una autocaravana, la voy a compartir contigo, Bea. Y si te parece bien, luego la compartimos con la audiencia.
Pues venga.
Con los ponedores, porque es la caravana que fue, esto fue en 2014. El 15, la fecha no la tengo clara, ahora la descubriré, pero esto fue en 2014. Esta foto es en Los Ángeles y es alucinante, de verdad que es alucinante. Y vas a ver el pedazo de caravana, este tamaño de caravanas en España es verdad que no se ve. Es de la empresa American Cruise, donde cruzas América en esta caravana, claro, y lo disfrutas muy bien, pero yo te aseguro que si alguien pone en marcha algo así en España funcionaría muy bien, porque hay como mucho espíritu de conocer el país desde dentro, desde nuestras localidades. Y francamente, mola bastante, Bea.
Sí, yo cuando ya he mirado para ver si hacíamos algún viaje en autocaravana, no sé si había como 8 o 12 personas aquí en España, como mucho. No las he visto más grandes, pero seguro que hay alguna empresa que ya las tiene, ¿no? Porque se está poniendo tan de moda. tras la pandemia. Bueno, bueno, tenemos también a Manolo, que dice que claro que sí, que le encantaría, pero que al mismo tiempo prefiere el avión, porque ha hecho ya bastantes viajes y como que la carretera cada día le agota más. Y María Jesús, que dice, pues mira, Pulpo, tengo que decir que tengo ahí esa pena, porque siempre quise probar viajar en caravana. Claro. Dice, aunque solo fuera un fin de semana, pero cuando estuve casada, pues a mi ex marido nunca le dio por alquilar una. Uh-huh. Y ahora pues estoy sola y ya como que no ve la opción, ¿no?, de alquilar una caravana para irse ella sola.
Uh-huh. Pues de eso estamos hablando hoy en Poniendo las Calles, de si los ponedores, si nuestra audiencia se harían un viajecito en caravana o autocaravana, o si ya lo han hecho. Hay un montón de gente que sí, hay un montón de gente que no, y es lo que estamos descubriendo en el día de hoy. Y por cierto, Bea, que a esta hora te confirmo que están pasando cositas, ¿eh?
Hombre, comenzamos además el Pasan Cositas en Málaga, aquí en nuestra España. Mm. Y tú me dirás, pues, ¿por qué? ¿Por qué nos vamos hasta Málaga? Pues porque allí tienen actualmente el semáforo más chulo del mundo. Pero más chulo del mundo. Hace unos meses el ayuntamiento de la ciudad lanzaba un reto a los estudiantes de una escuela de formación profesional. Lo hizo en el más absoluto de los secretos. Y el resultado, tengo que decir, Pulpo, que ha sido brillante. Mm. O sea, me parece un resultado espectacular.
Qué bien.
El semáforo, cuando está en rojo, sí, te dice claramente que pares.
¿Te dice?
Sí, sí, te dice que pares. Uh-huh. Pero no de una forma normal. Anda. Estando en Málaga, la provincia de Chiquito de la Calzada, lo que en realidad te dice cuando aprietas el botón es esto.
A ver. ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Le habla Chento Grimones! ¡Quieto! ¡Que me pone una puta con una tabaquita! ¡Ni perdi manso! ¡Relájate! ¡Era un torpedo! ¡Ana! ¡Una mala tarde la tiro cualquiera! ¡Quieto! ¡Pecadora!
Te voy a poner una multa que ni Perry Manson te la van a quitar, que dice Manson. Sí,
y una mala tarde la tiene cualquiera.
Y una mala tarde la tiene cualquiera. Todo esto cuando aprietas el botoncito.
Qué grande,
bueno,
por favor.
Imagínate, ¿eh?, como para esperar el semáforo de forma discreta. Bueno, no solamente es el sonido, sino que la figura roja que aparece es la silueta de Chiquito, claro, que flexiona la pierna imitando sus característicos andares, ¿vale? Pero hay más, porque esto no acaba aquí. Una vez que pasa el tiempo de espera, que son unos 40 segundos, y ya a los peatones pues les corresponde cruzar, el muñeco muta.
El muñeco muta.
Cambia. Uh-huh. De hecho, desciende al panel de abajo. Onda. Se convierte en verde para que ya la gente entienda que ya es el turno de que pasen. Uh-huh. Y el sonido que lo acompaña es este.
¡Vámonos! ¡No pase!
¡Vámonos! ¡Vámonos!
¡Kilómetros por hora! ¡Te das
cuenta!
¡Usted se mueve más que los precios!
¡Usted
me está cagando tu muela! ¡Apetecane! ¡Apetecane, mon! ¡Apetecane, mon! ¡Y volví! ¡No le digo trigo por no llamarle! ¡Rodrigo! ¡Al ataque! ¡Hasta luego, Luca!
Han juntado todo el repertorio de Chiquito de la Calzada. El sonido no es muy bueno porque no es de tele. El sonido es el sonido del semáforo, que es el que he querido poner.
Claro,
es el sonido original que uno escucha cuando, bueno, pues está con este tal. Me encanta el quietor y el vámonos cuando ya te dicen que pases.
Qué valor. Qué
bueno,
valor,
por si después de esto hay alguien que tema pasear por Málaga y encontrarse con un cruce, tenemos que decirle que el semáforo no está homologado, ¿vale? Uh-huh. Es decir, no va a funcionar como tal, pero sí se va a instalar en la ciudad en una zona aún por determinar. Igual que tenemos una cabina aquí en Madrid, que es la cabina de Mercero, claro, que no sirve para llamar, sino que es algo decorativo, pues este semáforo, con su sonido, al que se va a poder apretar para escuchar a Chiquito, va a estar en una zona de Málaga, que todavía está por determinar, como te estoy diciendo, y bueno, pues la gente que va a ser, bueno, pues un lugar turístico más, ¿no?, de la ciudad. Lo mejor de las cosas que suceden en Málaga, Pulpo, te tengo que decir, que es ver la cara del alcalde, Paco de la Torre, disfrutando de su juguete nuevo. Yo a Paco de la Torre yo le conocí cuando trabajé en Málaga, porque iba a cubrir muchas ruedas de prensa. Y yo trabajé en Málaga entre los años 2004 y 2007 y ya era una persona mayor, que no anciana, una persona mayor. Sí. Ahora mismo Paco de la Torre, no sé la edad que tiene, pues rondará los 80 sin despeinarnos.
Pues seguramente, pero no te
70 y largos.
Lo activo que está este hombre, lo pendiente de la ciudad y sobre todo lo que la gente le quiere. ¿No te imaginas, Paco de la Torre, lo que significa para Málaga?
Paco de la Torre, por lo menos cuando era alcalde, cuando comenzó a ser alcalde, que creo que fue por 2002-2003, yo llegué en 2004, iba a ruedas de prensa, no le seguíamos el ritmo, yo tenía 25 años. No sé, si tú seguías un día a Paco de la Torre, no le seguías. Entre otras cosas porque se levanta a las 4 de la mañana para ir a nadar. Y se tira así dos horas.
Claro.
Luego ya se incorpora al trabajo desde las 7 de la mañana y a partir de ahí, si hay que presentar un semáforo de chiquito, no manda al concejal de urbanismo, claro, va él. Claro, y tienes que ir detrás de él siguiéndole.
Claro, como en el encendido de la Navidad de Málaga, que es que se ocupa él, recibe a los invitados, está en el escenario y está dando la bienvenida y mostrando las luces a la ciudad, y lo hace él, con su edad y con las ganas y la ilusión, que eso es lo más importante.
No, me resultó de lo más curioso, la verdad. Sí, y él disfrutando de su juguete, si le ves la cara, según estaba dándole al botón del semáforo para verlo, estaba feliz, ¿eh? Si fuera tan expresivo como su homólogo de Vigo, que acababas de recordar tú ahora, Abel Caballero, estoy segura que él habría dicho algo como esto.
Esto es normal.
Hablando del semáforo. Oye, tengo que decir que son dos alcaldes disfrutones.
Hombre, claro,
les pasa lo que,
la gente,
claro, como pasa con el presidente de Cantabria.
Sí, sí, sí.
Que Revilla. Sí. Él disfruta de lo que está haciendo y le pone a todo pues entusiasmo.
Sí, pero fíjate, yo de Revilla creo que es más personaje que alcalde. Y la gente le quiere mucho, ojo, que no es una crítica, pero es verdad que él se ha creado un personaje que le funciona y le funciona muy bien en la tele, por eso va a tantos programas
de
televisión.
Sí, eso también, pero también es que tiene más fama porque no es lo mismo un alcalde, ¿no?, que un presidente de una comunidad autónoma.
Claro.
Pero vamos, que yo les veo disfrutones con su lugar de residencia y con el cargo que ostentan.
Claro.
Y en esta vida hay que disfrutar de todo, incluso de esto. Bueno, dejamos España y nos vamos ahora hasta Massachusetts, porque allí una estación de servicio la ha liado, pero parda, ¿eh?, este pasado 1 de abril, al anunciar que iba a regalar el combustible.
¡Es gratis!
Pero gratis, gratis, ¿eh? Gratis, gratis. En Estados Unidos, igual que ocurre aquí en nuestro país y en prácticamente todo el planeta, el precio de la gasolina está por las nubes. Para lo que ellos pagan, claro, habitualmente, que creo que ahora lo tienen, se están tirando de los pelos y ahora lo tienen a 1,10.
No me lo puedo creer.
Pues créetelo. Claro, lo único que ellos, por la general, no llegan a un dólar el combustible, ¿sabes?
Claro.
Entonces, pues claro, ahora mismo están asustados porque están a 1,10 los precios allí en Estados Unidos. Ante esta situación, hay un empresario pues que ha decidido regalar en una de sus estaciones de servicio 26.500 litros de combustible los primeros clientes que lleguen. Sí, son unos 7.000 galones y he tratado de dicho, no nos vamos a enterar con lo de 7.000 galones. Y he hecho pues a qué equivale y
claro,
me ha dado 26.500 litros de gasolina.
No está mal.
Es verdad que el anuncio se hizo el 1 de abril, que en Estados Unidos es lo que ellos llaman el April Fools, que es algo así como nuestro Día de los Inocentes.
Sí.
Pero desde la compañía se aseguró que la iniciativa no era una broma, sino que era completamente real y que querían rebautizar el día pues como el April Fools. Así que bueno, yo no tengo ni que decirte el pollo que se ha montado en las carreteras de la zona con unos atascos kilométricos. Cuentan incluso que algunos clientes llegaron, Pulpo, a estar 10 horas en sus coches para repostar gratis.
Jolín, qué barbaridad.
Yo prefiero pagar, si te digo la verdad. Porque yo para el tema de los atascos, bueno, para todo lo que sea esperar, que tengo la paciencia, que la puedo llevar en una cajita de cerillas. Pero para esto soy como Alex Clavero.
¿Qué hace la gente en los atascos?
De todo.
Esto, la mayoría de la gente en Madrid lo que hace es envejecer.
Completamente. Yo hay veces que he salido de casa y cuando he llegado he notado el peso de la edad. No te digo más.
No,
porque
lo
de los atascos a veces es para echarte a llorar.
Me lo creo. ¿Y por qué suena Camela ahora?
Bueno,
¿no estaba previsto esto?
Bueno.
¿Por qué? A ver.
Suena Camela. Y yo estoy emocionada porque me encanta ponerte a Camela. Mira, hoy escuchamos a Camela porque es la manera que yo tengo particularmente, y el programa, lo hago extensivo, de demostrar el cariño que le tenemos a uno de sus excomponentes, a Miguel Ángel Cabrera. Tú sabes que él fue el pianista de la formación en su momento más exitoso. Ahora ya de trío pasaron a dúo, él ya no está. Pero es que él ha perdido recientemente a su hijo Rafael, con tan solo 18 años, Pulpo.
Anda.
El joven sufrió un accidente de tráfico, sí, el pasado 28 de febrero. Estuvo en la UCI, pero nada, días después, el día 4 de marzo, fallecía. Y claro, Miguel Ángel ha explicado en redes sociales que ese ha sido el motivo por el que ha estado pues unas semanas desconectado de las redes sociales y que quería ya hacer público el drama que había sufrido en su vida. Él dice que esto sí que es que te cambie la vida, que
desde
en
luego,
un mes y medio él era de una manera y su vida era de una manera y ahora mismo es de otra. Desde aquí le enviamos nuestro más sentido pésame, es una pena que pasen cosas así, y nuestro cariño se lo mandamos con este temazo.
Pues un abrazo, desde luego que sí. 4:39, 3:39 en Canarias. en directo estamos poniéndole las calles a este miércoles 6 de abril de 2022. Gracias por estar en COPE, echándonos un cable a poner las calles. Vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio, el 900-50-6006. Ahí está Juan Antonio García, que me contaba a través de Facebook el temporal de nieve que está atravesando ahora mismo porque él va en ruta. Juan Antonio, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
He visto tu vídeo, es increíble, parece mentira que eso sea España y en este momento. Si no llego a ver el vídeo, no me puedo imaginar que ahora mismo tenemos carreteras en España, en la península ibérica, con ese temporal de nieve.
Pues créeme que es peor de lo que se ve en el vídeo, ¿eh? ¿Dónde? Y de la zona de Albacete,
sí.
Yo se lo mostré a mi mujer y no se lo creía. Que se, ¿cómo que puede estar haciendo ese tiempo en Albacete? Digo, pues sí.
Uh-huh. ¿En qué momento has empezado a ver la nieve en la ruta?
A partir del... En el AP36, pues sí. Antes de entrar a la 31.
Madre
ya empezaba
mía.
A nevar. Digo, bueno, como baja un poquito la temperatura, digo, se hace nieve. Y efectivamente, empezaba a bajar un par de grados y copos, hasta que en el kilómetro 52 ha dicho la Guardia Civil, todo el mundo parado, no claro. Se puede continuar.
Claro. Bueno, pues a ver si tenemos oportunidad técnicamente de pasarnos el vídeo que has mandado a Facebook a nuestro WhatsApp para poder compartirlo con los ponedores, porque el vídeo es digno de ver, porque es como si fuese pleno invierno. ¿Cómo te afecta ahora mismo al tema de la conducción? Porque igual no has salido ni siquiera preparado para enfrentarte a una situación como la que estás viviendo ahora.
Pues sí, porque gracias a Dios empiezo la semana y cada vez que salgo de casa, como hago también internacional, varios cartones de tabaco, dos cajas de agua, refrescos, comida, latas. Voy preparado, llevo comida y de todo, suministros para dos semanas mínimo.
Claro.
Por lo que pueda pasar, porque no sé si me van a mandar de aquí a Francia, Alemania, donde sea.
Uh-huh.
Ya ha coincidido porque recién salió de casa, está todo lleno, pero a lo mejor otros compañeros no. Y es que el viernes pasado, cuando bajé de Francia, en Vitoria...
Sí.
También empezó a nevar y yo creo que una hora más tarde no pasó a la frontera.
No, es impresionante.
Hay una buena nevada también el viernes pasado. Ahora mira, cuando ocurrió.
Es impresionante. En ese momento, ¿te has planteado en algún momento tener que dejar la ruta y esperar a que escampe o no?
No, ya a mí no es. A ver, miedo no lo tenemos. Estamos justos en estas situaciones, ¿no? Lo que hay que hacer es tenerle respeto. Miedo no, pero respeto sí, lo que hay que hacer con más cuidado, más despacio, más precaución, más atento a todo, pero se puede circular.
Uh-huh. Es tremendo, Juan Antonio. Y escúchame, tú nos escuchas a diario, ¿no? Porque veo que hay un historial de mensajes entre tú y nosotros, ¿no?
Sí. Siempre que puedo, cuando coincide, que suele ser mayoritariamente casi siempre,
uh-huh.
Os escucho. Yo además, yo en este camión solo se escucha la COPE.
Qué bueno. Juan Antonio, ¿y qué es lo que llevas ahí en la carga? Porque imagino que irás repleto de mercancía.
Sí, los paquetitos que compra la gente por internet, Amazon.
Bueno, total, nada. Imagínate las ganas que tiene la gente de que llegue el paquete. Y ahí estás tú, un ponedor, haciendo ese servicio. ¿Llevas muchos años conduciendo?
pues alrededor de unos 12 años aproximadamente.
Bueno, ahora lo hemos pasado mal estos meses, con los camioneros.
Sí, la verdad que sí. Hay cosas que disentir, pero bueno, me reservo la opinión.
Ya, me imagino. Pues Juan Antonio, te agradezco un montón que estés con nosotros, que te hayas tomado la molestia de mandarnos ese vídeo y de habernos contado también la historia aquí en directo. Te mando un abrazo enorme y que tengas la ruta pues lo mejor posible.
Igualmente, un abrazo, Pulpo. ¿Puedo mandar un saludito rápido?
Debes.
Quiero mandar un saludito a mi amigo Barea, que está pasando un mal momento en el trabajo, pero que sepa que el sol sale todos los días y que ya le queda poco ánimo.
Di que sí. Juan Antonio, muchísimas gracias y seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
En las semanas centrales de marzo hemos pagado 4 veces más por el aceite y 3 veces más por la pasta y el arroz. Se estima que los españoles hemos perdido en los últimos tiempos unos 20.000 millones de euros de capacidad de compra.
Sino también cómo te afecta.
Bueno, acabo de salir de un supermercado de Madrid. No he podido comprar aceite de girasol. No hay en los estantes ni una sola botella. Que no he encontrado tampoco leche. Luego, llamativo también, los estantes de la pasta. Ni un paquete, pero ni un...
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Esta canción se la quiero dedicar a la gente que está pasando por un momento delicado de salud. Mucha fuerza, mucho ánimo, sin miedo.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, sin miedo. Lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo. Si quieres las estrellas vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, sin miedo. Las olas se acarician con el fuego. Si alzamos bien las yemas de los dedos, podemos de puntillas tocar el universo así sin miedo. Las manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Y abrazo para Damián Fernández también, que ahora mismo me ha mandado un vídeo a través de facebook.com/poniendolascalles. Dice Pulpo, este vídeo está grabado esta misma tarde en dirección a Membrilla, en la A3. Membrilla es una localidad maravillosa que yo he tenido el placer de pinchar en sus fiestas durante 3 años y está en la carretera de Andalucía, en la A3 en concreto, y la verdad que muy cerquita de Ciudad Real. El vídeo que nos manda es en el tramo de la A3, y la verdad que el vídeo con la carretera absolutamente helada y con nieve tanto a la derecha como a la izquierda. Estamos hablando de un temporal que estamos viviendo en este 6 de abril de 2022. Yo si no lo veo, no lo creo. Vea, es impresionante, ¿eh?
Madre mía, hacía años que no veíamos eso, nevar en abril. no sé si fue hace 12 o 13 años que también pasó, que hubo bastantes problemas. Aquí en Madrid, por ejemplo, nevó, pero claro, no es nada común. Bueno, tenemos un montón de mensajes. La gente que se va de caravana o que tiene caravana o que le gusta, pues tú imagínate, Picote, que dice que él se iría, que hace años hizo ya un viaje en autocaravana y que es una gozada para estar cada día en un sitio y visitarlo. Pero dice que por la mala economía que tenemos en casa, pues que no pueden hacerlo habitualmente. Paco dice, por supuesto que me iría para disfrutar de esa experiencia que nunca he tenido. Eso sí, años anteriores a la pandemia sí he estado en una de un amigo, que la tiene en un camping de Cazorla, y la verdad que estoy pensando en comprarme incluso una para futuros viajes con mi mujer. Espero que todo llegue en un futuro. Y también Juani, que dice, no he viajado nunca en una caravana, me gustaría la verdad que hacerlo, debe ser una experiencia muy bonita. Nos ha escrito desde Almendralejo.
Seguimos avanzando en esta madrugada y seguimos poniendo las calles. Quizá, bueno, tú tienes un jefe de esos que lo controla todo y prácticamente no te deja hacer pues tu trabajo con libertad. O seguro que te identificas perfectamente como un padre o una madre controladora que tiene miedo de que a tus hijos les pase algo y necesitas tener siempre la situación bajo control. Bueno, pues hoy en la sección de Coach, nuestro experto Rafa Rodrigo nos va a hablar sobre la diferencia que hay entre controlar y delegar. Es verdad que esto suena todo muy bonito, Rafa, pero realmente, ¿cómo sabemos si lo que hacemos es controlar o delegar en nuestro día a día? Rafa, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues es que, ¿sabes lo que pasa? Que somos una sociedad muy controladora en general, porque siempre queremos que las cosas salgan perfectas. Y a veces pensamos que para que las cosas salgan bien o salgan perfectas, que como siempre decimos en coaching, que es algo perfecto, ¿no? No existe lo perfecto. Tenemos una actitud muy controladora. Seguro que tú, ahora que nos estás escuchando, te identificas como estas personas, sobre todo los jefes, que tienen que comprobar los horarios de sus trabajadores. ¿A qué hora entra? ¿A qué hora sale? ¿No? Estas parejas que tienen que controlar la lista de la compra. Oye, has comprado esto, esto y esto, pero lo has comprado la marca que yo... ¿No? Este control tan excesivo que decimos en coaching, que lo único que hace es generar tensión en el otro, ¿no? Cuando nosotros somos tan controladores, lo que le estamos diciendo a la otra persona, Pulpo, de manera inconsciente es, no confío en ti. Yo soy un jefe que tengo que controlar todo lo que hace todo el mundo, no dejo esa libertad, y entonces lo que le estoy diciendo es, en parte, oye, mira, hazlo, pero lo tengo que chequear yo para saber que está bien. No, tú tienes que hacer tu trabajo, y como líder no tienes por qué estar controlando la labor de cada uno.
También el exceso de confianza, al igual que lo contrario, que el exceso de control, a veces nos juega una mala pasada, porque es verdad, y yo lo pienso, y así lo estoy diciendo ahora mismo aquí en la radio, muchas veces el exceso de confianza, la rutina, hace que nos confiemos y que las cosas salgan cada vez de una manera mucho más tranquilota, ¿no? Como que se defienda menos lo que cada uno tiene que hacer, tanto en el trabajo como en la propia familia. Yo no sé si tú esto lo has contemplado en algún momento.
Claro, lo que pasa es que, fíjate, en coaching no hablamos de un exceso de confianza, hablamos de confianza. Lo que pasa es que esa confianza, claro, a veces entendemos que es o controlamos o confiamos. Yo lo que hablo en este sentido es de delegar. Delegar es darle la libertad al otro para que haga su papel, ¿no? Darle la responsabilidad, ¿no? Porque todos tenemos responsabilidad en lo que hacemos. Porque ¿qué pasa cuando alguien controla, Pulpo? Pues que la otra persona, la actitud que tiene, suele haber dos tipos de
rechazo,
vías de escape.
Rechazo.
Es claro, eso es, una persona que rechaza o se vuelve sumisa. Y esto pasa en muchos trabajos, sobre todo cuando son trabajos ya muy de funcionariado, en los que el jefe al final no puede echar a la persona, porque al final tú no decides al 100% sobre el futuro de esa persona. ¿Qué ocurre? Que la persona, cuando uno controla, dice, bueno, pues ya está, yo paso, yo vengo, hago mis horas y entonces las hago, y no le meto esa ilusión, no le meto esa proactividad, ¿no? Claro, otra de las vertientes es la de la desobediencia. Cuando llega un jefe muy opresor o un padre muy opresor, y esto seguro que lo identificas, cuando hay familias donde el padre ha sido muy controlador, la madre ha sido muy controladora, tiene un hijo que le sale, que se va de casa a los 18 y ya no vuelve, y tiene otro que se queda hasta los 40, ¿no?
Sí.
Como dos vertientes, ¿no? Está la resistencia, la sumisión, y por otro lado está la desobediencia. Entonces, siempre hablamos de cambiar ese control por el delegar. Y ojo, porque delegar no significa, como decías tú, ese exceso de confianza. Significa dar la confianza para que el otro haga, porque a veces en esa confianza surgen errores, pero si no hay error, no hay aprendizaje.
Y en los trabajos, imagínate la cantidad de gente que te está escuchando ahora, que está trabajando por ejemplo, en una planta logística, en la coordinación de muchos envíos que se tienen que hacer en los aeropuertos. Hay mucha gente que nos está escuchando con los jefes al lado. ¿Qué consejo les podemos dar? Más que nada porque los jefes, ¿tú consideras que tienen que dar oportunidad facilidades a los empleados para que se lancen y se equivoquen y de esa manera vayan aprendiendo y de esa manera también la empresa se va enriqueciendo?
Claro, fíjate, yo cuando fui becario contigo, si no me hubiera equivocado tantas veces cogiendo llamadas de productor, no habría aprendido todo lo que aprendí, ¿no? Uh-huh. Si no me hubieras dejado la oportunidad, en tu caso Pulpo, como jefe en ese momento, de equivocarme, de a lo mejor contestar de una determinada forma, de hablar en antena de una determinada forma, yo no habría aprendido, ¿no? Entonces, yo le diría a cualquier jefe o a cualquier trabajador que nos esté escuchando que pida esa confianza, ¿no? Que no pida que su jefe no le controle, porque cuando alguien controla no lo hace de manera voluntaria por hacer daño. Lo hace porque quiere hacerlo que salga lo mejor posible. Pero a veces, para que salga bien, necesitas tener esa confianza, ¿no? El, bueno, si me equivoco, me equivoco. Pero en ese aprendizaje es donde está ese crecimiento. Si yo nunca me equivoco, si no tengo un error, si controlo todo tanto que en cuanto me equivoco, mi jefe, en vez de apoyarme, me echa la bronca, ¿no? Me regaña, yo ahí no puedo aprender.
Rafa, ¿qué es más complicado, delegar en nuestra faceta de padre o es más complicado delegar en la faceta de jefe, de responsable de equipo?
Pues fíjate, yo tengo muchos directivos con los que hago coaching y normalmente cuando un jefe suele ser muy controlador en su día a día, en su casa suele ser igual. Es decir, las personas repetimos normalmente patrones. Si en nuestra familia somos controladores, lo lógico es que en el trabajo seamos controladores. Entonces, yo siempre digo que al final la familia, un padre, como quiere lo mejor siempre para sus hijos, tiende a ese control excesivo que a veces no deja al niño prácticamente ni sonarse los mocos. Yo lo veo con, sobre todo en el parque, ¿no? Con estos padres de que te vas a caer. Y a veces necesitas que el niño se caiga. O sea, evidentemente, tú como padre, ¿no? Tú que eres padre, claro, tú como padre lo sabes, Pulpo, pues no quieres que tu hija salga de fiesta y se pegue la borrachera, padre, y entonces tal, pero a veces tienes que aprender a hacerlo.
Hombre,
¿no?
Hay episodios, quizá estoy viviendo uno por este pasado fin de semana, en el que le dije a mi hija, Carla, no salgas el viernes que va a hacer muchísimo frío por esa zona, no pasa nada, papá. Pues ahora la tengo con la garganta hecha polvo, con frío en el cuerpo y con muchísima tos. Te quiero decir que al final se tienen que dar el golpe para que aprenda. Y en el trabajo también sucede lo mismo.
Claro, y fíjate lo que tú has hecho con tu hija, con Carla, es soltar, ¿no? Tú le has avisado como padre, pero si le hubieras prohibido salir o si no lo hubieras dejado y te hubieras puesto en plan opresor, tu hija a lo mejor lo que hubiera hecho es precisamente lo contrario, reprimirse, ¿no? Y eso le puede generar en el futuro problemas. Sin embargo, ella ha salido, se ha dado cuenta de que ha pegado un trancazo de la leche, pero se tiene que dar cuenta ella, porque si tú haces ese camino por ella, al final no hay aprendizaje. Entonces, en el trabajo al final es la vida, ¿no? Yo siempre digo que no diferenciamos lo que es el día a día en nuestra familia con lo que es el trabajo. Al final somos personas, estamos en sistemas y las emociones son iguales, da igual que seas jefe, que seas padre, que seas hijo, que seas cuñado, ¿no? Tenemos que intentar tratarnos de la misma forma porque, sí, ojo, que seas una persona que delegas no significa que seas menos importante ni que tengas menos respeto.
Di que sí, en el trabajo como en la vida, hay que ser uno mismo y sobre todo crear un buen ambiente laboral o sobre todo familiar. Rafa, si alguien necesita ayuda un poco más personalizada, puede contactar contigo a través de las redes sociales, tienes una página web, ¿verdad?
Ahí me tenéis controlado, así que os metéis en rafarodrigocoach.com o a través de mis redes sociales en Instagram, @rafarodrigoz, y me gustaría terminar con una cita que fíjate qué importante es, ¿no? La energía que a veces usamos para controlar nos acaba controlando a nosotros mismos, ¿no? Como ese control a veces te das cuenta de que se te vuelve en contra y no hay nada mejor que soltar muchas veces, ¿no?
Qué orgulloso estoy de Rafa Rodrigo. Un abrazo, hermano. Muchísimas gracias.
Un beso muy fuerte, Pulpo, gracias.
Hasta luego, seguimos aquí en COPE, en tu casa, seguimos poniendo calles.
Yeah.
Si nos acabas de sintonizar, muchísimas gracias, bienvenido, bienvenida. Si llevas con nosotros desde las 4 de la mañana, no cambies la frecuencia porque en la próxima hora vamos a hablar sobre caravanas ya con expertos. Esto va a ser importante porque cada vez está más de moda y es, yo creo que, toda una alternativa para ir de viaje en familia. Antes, Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información aquí en COPE. Gracias por estar con nosotros y un abrazo bien fuerte a nuestros vigilantes de seguridad y a la gente que está haciendo pan. Hay un montón de panaderos, un montón de hornos que están poniendo las calles con nosotros en directo en esta mañana. Gracias por estar en COPE.